Bueno, antes de comenzar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos como creyentes en el Señor Jesucristo de que estamos en comunión, llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder metabolizar, para poder digerir estas verdades de Dios. Para hacer esto necesitamos confesar nuestros pecados con Dios Padre en la intimidad de nuestra mente. Se puede utilizar 1 Juan 1.9 y con 1 Juan 1.9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar a nuestros pecados y borrarlos de toda maldad, de toda iniquidad. En ese momento que nosotros nos confesamos, si tenemos algún pecado, vamos a estar llenos del Espíritu Santo, salimos de uno de los dos sistemas cósmicos y entramos a esta esfera divina del poder, llenos del Espíritu Santo. Aquí agradamos a Dios, vamos a estar en la luz. Entonces, oremos un momentito. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese pasaje, una persona me hizo la pregunta que dónde estaba, ese pasaje se encuentra en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Okay. Abran sus Biblias entonces a Juan 1, 5. Y hoy vamos a continuar con el estudio del Evangelio según Juan. Hoy pudimos ver la primera parte de Juan 1.5. Recuérdense que yo les voy a pedir que durante el tiempo que estamos estudiando y el tiempo que estoy hablando, que por favor se mantengan, hagan lo posible por no hablar, porque estas cosas las vamos a grabar para que las puedan tener ustedes para el futuro, para que salgan nítidas. No solamente van para la parte de dentro de la iglesia, sino que hay muchas personas, hay más de 1600 personas tomando doctrina bíblica del ministerio en estos momentos y utilizan estos mismos cassettes para eso, para escuchar la palabra de Dios. Ahora, en el estudio de esta mañana pudimos ver que los judíos del Antiguo Testamento se salvaban por la fe. Entonces, era igual en el Antiguo Testamento que en la edad de la iglesia. En el Antiguo Testamento, los judíos se salvaban por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la dispensación de los judíos. Aquí en la edad de la iglesia y en la edad de la unión hipostática, también la salvación es por fe. Por fe y solo la fe en nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo, implicando la fe, tiene vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En otras palabras, esa persona está condenada desde el comienzo. Ya esa persona, una vez que cree en Jesucristo y toma la decisión máxima de su vida, ya pertenece al reino de los cielos, como lo vamos a ver con este evangelio, porque él es muy específico. El apóstol Juan es específico en decirnos qué es lo que sucede a través del griego común, que se llama koiné, qué es lo que sucede en el instante de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que hace el Espíritu Santo para nosotros. Entonces tenemos que esa revelación de nuestro Señor Jesucristo la está haciendo Juan de una forma que viene del pasado, que viene Dios del pasado, está hablando de la parte divina de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y lo trae al tiempo, que es de la manera que nos los explica él a nosotros, en contraste a los otros evangelios. Los otros evangelios hablan del nacimiento para adelante sin traerlo de la eternidad pasada. Entonces, vimos que Jesús quiere decir Yeshua. Yeshua es el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento. Yeshua. Se conoce como Yeshua también, que viene siendo la persona que va a la cruz. Se conoce en griego como Christos, que quiere decir el ungido. ¿Okay? Entonces, ellos creían en la eternidad, en la época de los judíos, creían en Jesucristo como era revelado en ese momento. No lo conocían como Jesucristo ellos lo conocían como Jehová. Y lo conocían como existía en el templo. Se conocía también como el Dios de los ejércitos, Jehovah of the Armies, le dicen en inglés. Dios de los ejércitos. A veces tengo que irme al inglés porque todo lo que he estudiado yo lo he estudiado en inglés y tengo que traducirlo. O sea que es Jehová de los ejércitos. En el español nosotros le podríamos decir a Jesucristo, es un compuesto de dos palabras. Jesucristo es el compuesto de Yeshua y de Cristo. Cristo. Entonces, y quiere decir una parte compaginada con la otra, esta es la forma helenizada, Jesucristo es la forma helenizada. Helenizada quiere decir griega. Helenos es, quiere decir griego. Cuando se habla de las batallas helénicas del Antiguo Testamento, se están refiriendo a las batallas que ocurrían con Grecia, que por mucho tiempo, sobre todo Alejandro el Magno, que estuvo mucho tiempo, que en muy poco tiempo arrasó con la mayor parte de Mesopotamia, con la parte de Israel, llegó hasta Egipto, era el imperio greco, que era la parte helénica del imperio. Entonces, Jesús quiere decir Salvador y Cristo quiere decir ungido. O sea que nosotros pudiéramos decir, cree en el Salvador ungido, hoy en día pudiéramos decir eso y será salvo. Claro está que si nosotros decimos cree en el Salvador ungido, no tendría el impacto que tiene como decía nuestro Señor Jesucristo. Lo que les trato de decir es que en diferentes formas se encontraba el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se ve como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto quiere decir que la fe en Jesucristo es la que provee la salvación, desde el Antiguo Testamento hasta hoy en día, como va a ser durante la tribulación y como lo va a ser en el milenio. Esto lo vimos esta mañana. La salvación viene solo por la fe, no viene por las obras de ninguna persona y por ningún otro motivo. O sea que las religiones que se dedican, las religiones que son antropocéntricas, que vienen siendo las religiones humanas, todas las religiones, incluso la religión se ha infiltrado a la iglesia cristiana, y tratan de hacer una serie lo organizan de tal forma que lo vuelven una religión, cuando el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una unión con nuestro Señor Jesucristo. Es una unión muy cercana que tenemos nosotros con Él. Es más, nosotros estamos tan cercanos que estamos en la familia de Él, por su gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede quitarle la vida eterna a nuestro Señor Jesucristo sabiendo que Jesucristo es Dios? Nadie se la puede quitar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros sabemos que nosotros estamos en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo está a la derecha del Padre y nosotros estamos en Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, tenemos una salvación eterna en el momento mismo que nosotros creímos en Él. Y en ese momento nosotros fuimos sellados. Por eso las Escrituras nos dicen que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo para la redención. Entonces vemos que nadie puede quitar, primero que todo, la vida eterna a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y como nosotros estamos en Cristo, nadie nos puede quitar nuestra vida eterna. Las decisiones que nosotros tomemos aquí en la tierra tienen que ver mucho con lo que va a pasarnos a nosotros en esta tierra. Pero en lo que se refiere a la salvación eterna, nadie nos las puede quitar, y es con un solo momento de fe. Lo que sucede es que cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, instantáneamente recibimos 40 cosas. 40 cosas. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo en los programas de la televisión. Yo hablé de estas 40 cosas, pero lo vamos a poder tener de nuevo. Lo que sucede es que tenemos tanto territorio para cubrir que si me pongo a hablar de las mismas cosas, entonces no podemos seguir yendo hacia adelante. Yo lo que les recomiendo es que si quieren saber estas 40 cosas que recibimos instantáneamente en el momento de la salvación, pídanlos por medio de cassette para que los puedan escuchar ustedes. Yo, claro, aquí en la iglesia lo que podemos ver es, con el uso del pizarrón, podemos ver una fotografía de lo que se trata. Y esa fotografía de lo que se trata da mucha luz, porque una cosa es oír y otra cosa es ver. Alguien dijo que una foto valía 1,000 palabras. O sea que aquí lo vamos a poder ver de esa manera, y con los cassettes ustedes van a poder oír de lo que se trata estas 40 cosas que recibimos simultáneamente en el mismo momento en que creemos en Jesucristo. Por eso el cristianismo es una relación, es un parentesco. La cristiandad, pues se lo repito, no es una religión. La cristiandad no tiene que ver nada con la religión, excepto que está en oposición total a la religión. Son antitéticas. La religión es una cosa y el cristianismo o la cristiandad es otra cosa completamente diferente. Es una unión con Cristo. Nosotros tenemos una relación íntima con Dios. No es por lo que nosotros hacemos, sino por esta relación íntima que Él nos ha permitido tener. Entonces tenemos que la religión es lo peor que ha podido suceder en el mundo, y la religión es legalismo. La religión es una de las 5 maneras que utiliza Satanás para controlar el mundo y para cegarle la mente y para cegarle la volición al individuo, para que ese individuo no conozca la luz, no conozca la verdad, para mantenerlo en tinieblas. Y cuando hablo de religión, estoy hablando de religiones como los budistas, los mahometanos, todas esas religiones. El judaísmo en estos momentos es una religión que ciega totalmente, como lo ha hecho desde el comienzo, como lo hizo durante la época de nuestro Señor Jesucristo, que ciega totalmente a la persona. Al que quiere entrar no se lo permite entrar. Eso es lo que hace la religión. Y hay muchas dentro de la misma iglesia, ya bien sea protestante o católica, cualquiera de los dos está también infiltrada por religión, y lo que hacen es se llevan por esa religión para tratar de decir a la persona lo que es el plan de Dios para su vida, y resulta que no tiene que ver, el plan de Dios no tiene que ver absolutamente nada con la religión. Entonces la religión vemos que es el hombre tratando de tener una relación con Dios, de llamar la atención de Dios, de tratar de merecer o de ganar la aprobación de Dios por medio de sus propios esfuerzos. Y de eso nos traemos nosotros mucho. Nosotros tenemos un trasfondo que trae mucho de eso, que es lo que nosotros hagamos por Dios. Lo que dimos o lo que no dimos, o la gente que fuimos a ver. Yo les estoy diciendo esto para... No es que sea malo hacer esas cosas si se hace de la manera correcta. De la manera correcta está bueno hacerlo, pero no se preocupen por eso en estos momentos. Primero preocúpense por crecer, que una vez que ustedes crecen ya van a poder producir. Esa es la producción, ese es el resultado del crecimiento. No anticipa el crecimiento. Si anticipa el crecimiento, está al revés. Es como el romance tan lindo que existía anteriormente. Era un romance hace 40, 50, 60 años. El hombre buscaba a la mujer en un romance, la buscaba conocerla, quería conocer su alma y su mente. Hoy en día está al revés. Hoy en día primero vamos a tener sexo y después vamos a conocernos, y eso no funciona así, está al revés. Lo que se hace es que se echa a perder, para todo el mundo se le echa a perder. O sea que está, y eso es lo que sucede también en la iglesia, que está al revés. Nosotros primero lo conocemos y después hacemos ordenadamente lo que viene naturalmente, no por opresión. ¿Okay? Entonces vemos que la cristianidad tiene que ver con la persona de Jesucristo y nuestra unión con Él, nuestra relación con Él, esa relación íntima con Él. Todos somos hijos de Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como hijos con nuestros padres, nosotros teníamos una relación íntima con nuestros padres. De la misma manera, nosotros podemos tener esa relación íntima con Dios. Y no necesitamos de una religión para que nos diga cómo vamos a tener esa relación con Él. Nosotros lo que necesitamos es tener el conocimiento que Él mismo nos da para llegar a Él. Y llegamos a Él de una forma extraordinaria, porque el amor de nuestro Dios es extraordinario. Lo que van a ver es que a medida que lo vamos conociendo, nos empezamos a relajar más, no vamos a estar tensionados como se estaba. Como en una religión, ustedes no sé si se han dado cuenta de esto, pero si ustedes entran a una iglesia donde hay una religión fuerte, todo el mundo está tensionado y todo el mundo hace ciertas cosas. Ustedes, de la otra manera, en la cristiandad, la gente está completamente relajada. Aquí no vamos a pantallar a nadie de quién es el que ora más duro, o quién es el que canta más duro, o quién es el que hace ciertas cosas más que los demás, porque eso no se trata. Aquí no estamos en competencia con nadie. Aquí lo único que estamos haciendo es conociendo. Cada uno estamos obteniendo información divina para amarlo más a Él. Entonces vemos que Él es el unión con Él que nosotros estamos, nuestra relación con Él, y aquí lo veremos en toda su gloria en el Evangelio de Juan. Ahora vamos a ver a Juan 1:5, que nos dice: y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y la luz brilla en las tinieblas no la comprendieron. Vemos que la luz es nuestro Señor Jesucristo, y de nuevo se refiere a Él como Dios. No, ya no habla de la humanidad, sino habla de la Deidad. Esto es una de las cosas que hace Juan, que Juan se refiere, aquí por un lado está Dios, y por otro lado está el hombre. Y a esto se refiere la unión hipostática, que es Dios, hombre, los atributos no se canjean, son 100% sin cambio, dos esencias en un solo cuerpo, la esencia de Dios y la esencia del hombre, ¿okay? Y ninguna de las dos se comprometen. O sea, y Él está hablando en estos momentos de la parte de la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 1 Juan 1:5, Dios es luz. Esto lo vemos en 1 Juan, no Juan 1:5, sino que, porque son paralelos. 1 Juan 1:5. Vemos que Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Y esto nos lleva de nuevo a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en su unión hipostática en la tierra. En los 33 años que Él estuvo en la tierra, Él permaneció en la esfera divina de poder, que es algo que yo utilizo para dejarles saber la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Entonces Él estuvo en la plenitud del Espíritu Santo e hizo el plan del Padre, no utilizando su deidad, sino utilizando su humanidad. Y en su humanidad, como Dios, Él es perfecto. Como Dios, Él no puede pecar. Pero como hombre, Él podía no pecar porque Él estaba dentro de la esfera divina de poder, utilizando el poder del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Eso es lo que nos llega. Aquí es donde está la luz. La luz está en la esfera divina de poder. Le llamo la esfera divina de poder porque produce poder. El Espíritu Santo es el poder de la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos comprender el plan de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos crecer. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nuestro ministerio al cual fuimos llamados. No podemos ser embajadores sin el poder del Espíritu Santo. No podemos. Él es el que mantiene todo, el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos el poder para mantener las cosas. Nuestra fuerza es finita. La fuerza del Espíritu Santo es infinita. Entonces nosotros nos digamos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos a nuestra disposición el poder divino que es omnipotente. O sea que nosotros con la plenitud del Espíritu Santo podemos hacer mucho. Por eso es que Dios le dice, si tú eras un granito de fe, podías decirle a esta montaña, vete al mar y tírate y se movería, ¿verdad? Con ese granito de fe se está refiriendo a que esa fe crece y se desarrolla con el poder de Dios, porque nosotros no tenemos el poder para hacer eso, pero Dios sí lo puede hacer. ¿Okay? Entonces se está hablando de que Dios es luz y en Él no hay sombra. Esta es la esfera divina de poder. Nosotros aquí estamos comandados a estar. Él mismo lo utilizó, Él mismo estuvo los 33 años sin salir ni una sola vez a uno de los sistemas cósmicos. Si hubiera salido una sola vez, el plan de Dios se acaba, porque peca. O sea que Él nunca pecó, Él nunca desobedeció a Dios. Siempre se mantuvo aquí adentro, y cuando se fue al cielo, ¿okay?, nos legó a nosotros la plenitud del Espíritu Santo. Nos mandó el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos hacer la voluntad del Padre. Y lo que hizo con los apóstoles es que antes de que viniera el día de Pentecostés, a ellos les dio temporalmente la investidura del Espíritu Santo. Y es más, les dijo, lo que pasa es que eran cabeciduras, los apóstoles eran muy cabeciduras, fue después que se dieron cuenta de que estaba Dios con ellos en realidad, porque ellos no, Él les decía, ustedes pidan y se les concederán. Ellos estaban en la edad de Israel, donde se podía pedir el Espíritu Santo. Nosotros no podemos pedir el Espíritu Santo hoy en día, ni podemos pedirle a Dios que no nos quite el Espíritu Santo, porque nosotros estamos en la edad de la iglesia. Nosotros somos morados con el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo reside en nosotros y no podemos perder esa plenitud. La plenitud sí la podemos perder, pero no podemos perder la morada del Espíritu Santo. Entonces, primero que todo, la luz incluye todos los colores. Vamos a hacer una analogía entonces de la luz. ¿De qué se trata la luz? Vimos la vez pasada que la luz es acténica, calorífica. Vimos que era actínica. Ilumínica. Son las cualidades de la ley, de la luz. Eso es la luz. Son tres cualidades en una sola luz. Y por eso se utiliza la luz, porque Dios, la Trinidad, son tres personas en una. La lumínica hace analogía a nuestro Señor Jesucristo, que se ve. La única persona de la Trinidad que nosotros podemos ver es en nuestro Señor Jesucristo. La calorífica se refiere al Espíritu Santo, que se siente, y la acténica ni se ve ni se siente, pero tiene un poder extraordinario y se refiere al Padre. Entonces esto es un punto de vista de la luz, pero hay otro punto de vista de la luz. Y la luz es extraordinaria. Cuando Dios utiliza una palabra en la Biblia, la utiliza porque tiene un sentido extraordinario en todo. Mientras más estudia uno la palabra, más se da cuenta del significado tan extraordinario que tiene en lo que se refiere a Dios. Entonces tenemos que la luz incluye todos los colores del espectro del arco iris, todos los colores. Por ejemplo, cada rayo de luz blanca tenemos el color rojo, el amarillo y el azul. En cada luz blanca, aquí vemos un rayo de luz y tiene color rojo, amarillo y azul. Y a esto se le llaman los colores primarios de la luz. Entonces, y esos son los que el artista llama los colores primarios en la paleta, y los utiliza y los mezcla para hacer diferentes colores. Después tenemos los colores secundarios, los cuales resultan de la mezcla de los colores primarios. El color naranja, el verde y el morado, y a esto le vamos a llamar la esencia de la luz. Esta es la esencia de la luz. Lo que sucede con la luz es esto. La luz tiene todos estos colores en ella, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un rayo de luz ilumina la camisa que usted tiene puesta hoy en día y refleja toda la luz, sabemos que la camisa es blanca. O sea que cuando la luz refleja toda la, la camisa refleja toda la luz, la camisa es blanca. Si la luz absorbe, si la camisa absorbe toda la luz, entonces esa camisa es negra. O sea que lo que nos deja saber es que el color se encuentra en realidad en la luz. Y lo que pasa con el material que nosotros tenemos es que absorbe ciertos rayos de luz para dar color. ¿Ok? O sea que, y las combinaciones del material es lo que produce la absorción de la luz. Produce absorción de las otras partes de la luz y se queda revelada la parte que no se absorbió. ¿Ok? Ya lo van a comprender ahorita más. Entonces, si la camisa absorbe el amarillo y el azul, entonces la camisa es roja. Y si la camisa absorbe el rojo y el amarillo, entonces la camisa es azul. En otras palabras, del espectro de la luz está absorbiendo cierta luz y refleja la luz que no se absorbió. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, la luz tiene esos colores en sí mismo. Cada rayo de luz tiene todos esos colores. Ustedes los pueden ver en el arco iris. Pero no se manifiestan todas al mismo tiempo. O sea que ciertas partes de la luz se reflejan y ciertas partes de la luz no se reflejan. Lo mismo es con la esencia de Dios. Nosotros vamos a la esencia de Dios y recuérdense que la esencia de Dios lo tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tenemos que Dios es soberanía, Dios es amor, Dios es justicia, rectitud, inmutabilidad, veracidad, Dios es omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. O sea que esta parte de aquí son 5 y 5. Cada uno de ellos tiene la misma esencia, las mismas características de esencia. Por eso se dice que son tres personas diferentes, un solo Dios. Son un solo Dios en esencia, en características, son iguales. Pero la esencia de Dios no se manifiesta todo al mismo golpe. O sea, no todas las cosas de Dios las vemos en un mismo instante. Sabemos pues que Dios es soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Pero las características se manifiestan en diferentes formas. Por ejemplo, algunas se manifiestan en conexión con el juicio. Y en conexión con el juicio estamos hablando de su santidad, que está compuesta de su rectitud y su justicia. Cuando se habla de la santidad de Dios, estamos hablando de la justicia divina y de la rectitud divina. Rectitud. Son dos partes diferentes de la misma moneda. ¿Eh? Por un lado está la justicia de Dios, por otro lado está la rectitud de Dios. Lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta. Es perfecto. Y lo que la rectitud de Dios bendice, acepta, la justicia de Dios bendice. Entonces tenemos que esa es la santidad. A esto se refiere la santidad, y está envuelta en amor. O sea que todo viene por medio del amor, pero muchas personas dicen que Dios es amor, sí, pero Dios es justicia y rectitud, si no, no hubiera mandado a su Hijo al mundo también, porque tuvo que haber una propiciación por el mundo para que el mundo pudiera salir. Sí fue por amor que lo mandó, pero, o sea que ninguno de los atributos de Dios pueden ir uno contra el otro, tienen que estar todos compaginados, porque si no, Dios no fuera perfecto. O sea que Dios funciona en su perfección, funciona con todos los atributos en unión. O sea, todos los atributos tienen que estar coordinados el uno con el otro. Vemos entonces que algunas se manifiestan en conexión con la salvación. Por ejemplo, el amor y la vida eterna son dos atributos de Dios. El amor y la vida eterna tienen que ver con la salvación. Algunas se manifiestan en conexión con su provisión para cada uno de nosotros, que viene siendo su veracidad, su inmutabilidad, su omnipotencia y su omnisciencia. En otras palabras, así como la luz absorbe diferentes colores, también el plan de Dios y las características de Dios se representan en ciertas ocasiones diferentes. Nosotros vamos a hacer un estudio profundo de estos atributos de Dios. Ya también de paso está en cassette. Es el estudio de la Trinidad y es el estudio que tiene todas las características de Dios y está explicada profundamente. Aquí lo vamos a desarrollar más porque, miren, la cantidad de información que tiene la Biblia es extraordinaria. Toda no la podemos absorber de un solo. O sea que esto tiene que hacerse todos los días. Si no están conmigo todos los días, porque no nos reunimos todos los días, lean su Biblia, y hay cassettes disponibles, escuchen los cassettes también. No tienen que unirlos todos de un solo golpe, pero pueden oír un poquito cada día, redimiendo todos los días con la palabra de Dios para crecer. Entonces, o sea que tenemos todas las características. Jesucristo es Dios, y por eso se dice que Él se mantiene siendo la vida, y la vida se mantiene siendo la luz de los hombres. Por eso es que nos dice esto el pasaje. Él nos deja ver que Jesucristo tiene la esencia de la Deidad. Tanto tiene, esta es la primera persona que viene siendo Dios Padre, la segunda persona, nuestro Señor Jesucristo, y la tercera persona, Dios el Espíritu Santo. Todas tienen la misma esencia, todas están en coordinación, se aman los unos a los otros de una forma extraordinaria, porque Dios es amor. Nosotros comenzamos a amar, pero Dios es amor. O sea que Dios siempre ama con la misma intensidad, nunca deja de amar. La diferencia que existe es de acuerdo con sus atributos. Por ejemplo, Dios amó al mundo de tal manera que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Cuando nos dice eso, es que Dios ama al mundo, y el mundo estaba perdido. El mundo estaba en oposición a Dios. Pero el amor de Dios se vierte a través de su Hijo. Él nos ama a nosotros a través de su Hijo, porque su Hijo propicia su rectitud y su justicia. ¿Okay? O sea que tiene que pasar por medio de eso para que tengamos esa propiciación. No es nada de lo que nosotros hacemos. Nosotros no podemos producir nada bueno, a menos de que no estemos en el Espíritu. Si estamos llenos del Espíritu, sí podemos producir cosas buenas. Si no, vamos a producir lo de la carne. Y lo que viene de la carne no puede agradar a Dios, nos dice la Biblia. Entonces, vimos pues que la luz es actínica, calorífica y lumínica. Y como pudimos ver, Jesucristo es la manifestación de la luz. O sea que Jesucristo es la parte actínica de esta analogía que se hace con la luz. La parte lumínica de la luz la vemos en Juan 1:4. Y nos vemos, en Él se mantiene existiendo la vida, y la vida se mantiene siendo la luz de los hombres. ¿Sí? Aquí ahí yo se los estoy traduciendo de esa manera, porque en esa manera está el griego, es el verbo aimi, que es existencia absoluta, y quiere decir que eso es un punto lineal que no tiene principio ni tiene fin en el verbo. O sea que este verbo no comienza, el verbo que se utiliza no comienza en un punto y se mantiene eternamente. El verbo que se utiliza no tiene principio ni tiene fin. O sea que por eso se utiliza ese verbo. No lo tenemos en el español, ese verbo. Sí existe en el griego. Es el verbo que se utiliza, y por eso hay que traducirlo con más de una palabra para traer la fuerza que tiene el autógrafo del original. Entonces, vemos que era la luz del hombre, y la luz se mantenía brillando en las tinieblas. Cada vez que yo se mantiene, estamos viendo la misma morfología del verbo, o sea, la misma forma del verbo. Y vemos que esta es la forma del verbo, que se traduce en, como si fuera gallina en inglés, pero es en español se puede traducir en, o gen también se puede decir. Entonces, esta es la morfología del verbo. Cada vez que vean, entonces, en esta traducción, se mantiene existiendo, está el verbo en, el verbo aimi, el verbo ser. Estaba la vida. Y lo que pasa es que en las diferentes versiones de la Biblia, porque hay muchas Biblias, y no importa la Biblia que tengan, todas las Biblias tratan de traer la verdad. ¿Okay? Pero nosotros no importa qué Biblia vamos a tener, porque nosotros vamos a ir al autógrafo, al original. Nosotros vamos a ir a los lenguajes originales, y de los lenguajes originales vamos a sacar la verdad, viendo los diferentes verbos que existen y cómo son y cómo se utilizaban en la época que se escribió la Biblia. Entonces, y la luz se mantenía brillando en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces vemos que las tinieblas, que es este mundo, no prevalecen en contra de la luz, y la luz, ¿quién es? Jesucristo. No prevalecen contra Jesucristo. ¿Y por qué no prevalecen? Vamos a ver ahora parte del plan de Dios y la gente que envía a Dios para hacer su plan. De la única manera que nosotros como seres humanos podemos saber que Dios existe es porque hubo revelación divina. Hubo revelación divina a los profetas, hubo revelación en forma de sueños, en forma de visiones, hubo revelación divina directa a los profetas. Toda esta revelación se le dio a los judíos. Ellos eran los que tenían la palabra de Dios y que estaban encargados de diseminar la palabra de Dios. Su dispersión viene porque fallaron en hacer lo que Dios les pidió a ellos que hicieran. En otras palabras, apostataron de la verdad, se retiraron, y Dios los dispersó y los eliminó y causó holocaustos extraordinarios para dispersarlos, pero con la promesa divina de que siempre habrán judíos en esta vida, porque para los judíos son las promesas y los pactos incondicionales que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y estos pactos incondicionales, de paso, también están ya por cassette. Los pueden escuchar. Hay mucha información. Yo los dirijo a los cassettes cada vez que puedo, porque en los cassettes es que se encuentra esta información. A menos de que nosotros entremos también en eso. Y podemos entrar, pero ustedes se pueden dar cuenta de que yo les doy información. Estamos en un, llevamos ya 5 clases en el 1.5 y no podemos entrarle de lleno al 1.5, a Juan 1.5, porque hay tanta información de trasfondo que tenemos que tener para saber lo que hace Dios. Y lo que sucede es que en el comienzo ustedes van a ir, la mente de ustedes va a estar aquí allá brincando de un lado para otro, pero todos estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de Juan 1, el Evangelio de Juan. Estamos del 1 al, hoy vamos a llegar al 7 más o menos. Entonces, aquí tenemos el contraste de la luz con las tinieblas y la oscuridad, que vemos en Juan 1.5, y la luz se mantenía brillando en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, es el contraste de la luz con las tinieblas o la oscuridad, que viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos a Juan de nuevo, a Juan 1.4. En él se mantenía existiendo la vida y la vida se mantiene siendo la luz de los hombres, y la luz se mantenía brillando en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y está el contraste de la luz con las tinieblas o la oscuridad. Jesucristo es luz y el cosmos diabólico es tinieblas. Recuérdense que cuando yo les hablo de cosmos, esta es la palabra cosmos, donde viene la palabra cosméticos. Es un sistema organizado, quiere decir mundo. Pero en este contexto quiere decir el sistema organizado satánico. Es un sistema organizado que tiene Satanás en su organización de ángeles caídos. Recuérdense que Satanás es el príncipe de este mundo. Nosotros somos embajadores a este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Así como nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, okay, y el mundo no lo conoció, nosotros ahora somos de él, somos embajadores de él. Cuando se dice que somos embajadores es porque nosotros pertenecemos a él, pertenecemos a la vida eterna, y nosotros ahora estamos aquí como embajadores de él. Estamos en el mundo, en el cosmos, en el sistema organizado mundial. Satanás siempre ha tratado de organizar el mundo bajo una sola regla, porque él es el que quiere mandar de una manera organizada. Por eso fue que Dios dispersó a la raza humana durante la Torre de Babel, porque ellos trataron de llegar al cielo con su organización religiosa, y Dios los dispersó porque si no se iban a acabar entre ellos mismos. ¿Y qué hizo? Hizo ciudades y hizo países con diferentes lenguas para que esas lenguas, para que las personas no llegara a tener ese gran conocimiento satánico, para que no se destruyeran. Entonces fue cuando él comienza a darle a los judíos la palabra de Dios. Es a los judíos que se le da bajo el hebreo, pero lo que hace es que el nacionalismo existe. El nacionalismo es bonificado por la palabra de Dios. El nacionalismo es la protección del mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? El mundo está tratando de llegar a un sistema global. Antes, ya el problema de las lenguas, o sea, de los idiomas diferentes, la computadora lo está eliminando, porque están haciendo computadoras ahora que pueden traducir simultáneamente. En otras palabras, uno escribe en inglés o en español y sale en francés, en chino, en japonés, en lo que sea. Entonces, la barrera que hizo Dios con el lenguaje, ya a través de la computadora, se está derivando. Y cuando se derribe, entonces ya todo se está preparando para la organización mundial. Esta organización mundial tiene que ver con el Imperio Romano revivido. No vamos a hablar de eso ahora, porque eso entra en escatología y hay muchas cosas que vienen, que la mayoría de personas utilizan mucha especulación para eso. Nosotros no vamos a acatar a lo que dice la Biblia. Simplemente yo les estoy tratando de decir que es un sistema religioso. El sistema cósmico es un sistema utilizado por Satanás, organizado para controlar el mundo. ¿Y para qué lo quiere controlar? Para cegar al mundo, porque recuérdense que nosotros aquí estamos en el conflicto angélico intensificado, y que lo que sucede es que a Satanás se le está pasando por un juicio. Se crea el hombre para que Satanás vea que Dios es justo, y entonces nosotros somos los testigos de la luz. Y como testigos fieles, ¿quiénes son los testigos fieles? Los que llegan a la madurez espiritual. ¿Qué es lo que quiere Él que nosotros hagamos? Que no lleguemos a la madurez espiritual por cualquier método para no ser testigos fieles de Él. Entonces, ya eso lo vemos ya en un contexto mayor. A eso vamos a llegar, por estos momentos vamos a quedarnos en esta parte de aquí. Lo que quiero que sepan es que es un sistema organizado mundial, el sistema de Satanás. Y este sistema cósmico es todo lo que Satanás ha creado en este mundo para probarle a Dios algo que no ha podido probarle ni le logrará probar. Él quiere probarle que Dios es injusto. Y Dios no es injusto, es una blasfemia tratar de decir que Dios es injusto. Dios es perfecto. Ahora veamos el capítulo 6 al 8 de Juan 1, de primero de Juan, donde tenemos un testigo concerniente a nuestro Señor Jesucristo. El primer capítulo de Juan es un registro que contiene 4 páginas del diario de Juan el Bautizador. En el griego vemos que Juan no se llamaba Juan el Bautista, ni la religión bautista o la iglesia bautista salió de Juan el Bautizador y no tiene todo ese tiempo. Eso es la iglesia bautista es relativamente nueva, pero no tiene que ver nada con Juan el Bautista. En el griego dice que es Juan el Bautizador, el que bautiza. Ese era el ministerio que tenía él, de dar la luz y el ministerio de bautizar. Entonces tenemos que el primer capítulo de Juan es un registro que contiene esas 4 páginas en su diario. En realidad contiene 51 versículos acerca de él, pero antes de llegar a ese diario, lo que vamos a hacer es conocer la persona de la cual se escribió el diario, o sea, de Juan el Bautizador, que es lo que vamos a hacer en estos momentos. Aquí en el versículo 6 vemos algo de él, y nos dice lo siguiente. Juan 1.6 comienza con había un hombre. Así comienza en las diferentes versiones de la Biblia. Aquí tengo la versión de la Reina Valera del 60 y nos dice hubo un hombre. Yo no sé qué dirá la Biblia de ustedes, pero cada Biblia dice un poquito diferente, porque recuérdense que estas son traducciones del griego original, y cuando ustedes mismos ven que cuando traducen del inglés al español algo, alguno utiliza una palabra, otro utiliza otra palabra para traducir lo mismo. Lo mismo sucede con las traducciones de la Biblia. Y lo que pasa es que la mayoría de las traducciones bíblicas fueron hechas no por cristianos, sino por eruditos en el griego, ¿okay? O sea que son eruditos en el griego, algunos de ellos creían, algunos no creían, solamente se sujetaban a lo que la sintaxis, a la gramática, o sea, a lo que decía la gramática de ese idioma, y la traducían como tal. Se necesitaban expertos para hacerlo. Pero entonces nosotros vemos que con el conocimiento de Dios nosotros, y muchos de ellos no estaban llenos del Espíritu Santo, porque ni eran creyentes, habían creyentes que no estaban llenos del Espíritu Santo, y estas son cosas espirituales. O sea que hay lo que nosotros tenemos que hacer siempre es ir a los originales, para llenos del Espíritu Santo, para ver lo que dice la palabra de Dios y hacerle la declinación a las palabras y ver cada palabra por palabra. Entonces vemos que comienza con había un hombre, y vemos que aquí no se habla de su personalidad, no se habla de sus cualidades humanas, nada del secreto de su éxito, simplemente se le llama un hombre. Había un hombre enviado de Dios. Entonces vemos pues que Dios usa a las personas para diseminar el evangelio. Solamente lo puede hacer a través de las personas. Ya lo que se refiere, vamos a hacer esta línea otra vez. Esta línea explica mucho, por eso yo se las hago constantemente. La profecía existía en el Antiguo Testamento, en la edad de Israel. La profecía en las diferentes formas de adquirir esa profecía. También nuestro Señor Jesucristo hizo profecías concernientes al milenio, concernientes a la edad del misterio, que era la edad de la iglesia. Y también los apóstoles hicieron profecías concernientes al milenio, porque ya nuestro Señor Jesucristo había llegado. Entonces, este es el periodo de profecías. Cuando se termina el canon de las Escrituras en la isla de Patmos en el año 90, cuando Juan termina de hacerlo, se termina la profecía. Nosotros estamos, la dispensación del misterio, la dispensación de la iglesia, no tiene profecía. No hay profecía en este periodo. ¿Okay? No hay profecía. No hay una sola profecía. No hay profetas en esta dispensación. No hay apóstoles en esta dispensación después de que se completa el canon de las Escrituras. Los apóstoles eran personas escogidas por Dios, directamente por Él, por nuestro Señor Jesucristo, y se les da un don especial de profecía, de curación, de milagros, era tarjetas de representación para ellos en la iglesia primitiva. ¿Cómo iba a saber la gente que ellos eran enviados de Dios si no tenían ese poder? Una vez que se completa el canon de las escrituras, todos hay varios dones que la Biblia misma nos dice que cesarán. Esos dones no operan ya. Ya se cumplió la profecía por los cuales fueron hechos, como por ejemplo lenguas, que hace el profeta Isaías en 28:11, que le dice a los judíos que ustedes van a ser evangelizados con lenguas foráneas, lenguas, que decir, idiomas. No son todas las lenguas que hay en la Biblia, son lenguas, son lenguajes de otros países, por la diáspora que hubo. Entonces lo que vemos es que cuando concluye y se acaba y a Israel es destruida, se cumple la profecía y cesa la profecía, porque fue para los judíos que fue dada la profecía. Lo que le estoy tratando de decir es que la edad de la iglesia, en la edad del misterio, no hay profecía. Aquí tenemos toda la revelación divina que quiere Dios que tengamos en este libro, en la Biblia. Entonces, y esto es lo que se presta mucho para las diferentes religiones que han salido de alguna persona que se dice ser profeta y se lleva una cantidad de gente con ellos por la profecía. Los testigos de Jehová son unos de ellos, hay muchas, los mormones, hay muchas personas que creen haber tenido revelaciones extraordinarias y con eso se llevan a un montón de personas, los ciegas. Es la religión utilizada por Satanás para cegar la mente y la volición de los seres humanos. Entonces, en la edad de la iglesia no hay profecía. El único evento profético que se va a cumplir es al final de la edad de la iglesia, que es la raptura o resurrección de la iglesia. Entonces nosotros no estamos con eso. Yo lo que le estoy tratando de decir entonces es que Dios utiliza seres humanos para diseminar su palabra, y Él comienza con la revelación a los hijos de Israel, que les da el conocimiento de la palabra de Dios. También se lo revelaba a Adán y a Eva, porque fue nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación que caminaba con Adán. Recuérdense que es nuestro Señor Jesucristo la parte revelada de la Trinidad. Entonces era nuestro Señor Jesucristo como el ángel de Jehová, otro título de él, que caminaba con él y le enseñaba todo lo que quería él que él supiera. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no podemos conocer de Dios si Dios no se revela a nosotros. Dios se revela a nosotros y se revela a los hombres que Él ha puesto en esta tierra. Primero se lo da a Abraham, claro está, a todos los patriarcas, y después viene a Israel con sus patriarcas y al pueblo de Israel, que tenía la palabra de Dios para diseminarla por el mundo. Después, como no lograron hacer, comienza con la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo, le pasa la batuta a la iglesia. Ahora es la iglesia la que disemina la palabra de Dios. El Israel que conocemos en estos momentos en Israel no es la nación cliente de Dios, no es la nación sacerdote de Dios. En estos momentos la nación sacerdote de Dios es los Estados Unidos. Antes lo era, estaba en Inglaterra, el Imperio Romano fue otra. O sea que la nación cliente de Dios ha estado en diferentes lugares de la época de la iglesia. Y le pasa lo mismo que pasa con Israel. Si se separan de la palabra de Dios, la nación cae. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Se destruye la nación. Cuando hay conocimiento, la nación prospera. Todo viene a través del conocimiento, por eso es tan importante. Entonces, ¿qué utiliza Dios? Dios utiliza a los hombres para transmitir su palabra. Si no hay por hombres, no hay transmisión de palabra. Entonces, utiliza a hombres que están llenos del Espíritu Santo o que han sido investidos con el Espíritu Santo, como sucedía en el Antiguo Testamento, que no había la plenitud del Espíritu Santo o la morada del Espíritu Santo en cada individuo. Entonces vemos pues que Dios va a utilizar a las personas para diseminar su evangelio. Nosotros mismos estamos, como una de las 40 cosas que recibimos como embajadores de Cristo, nosotros estamos comandados a hacer lo mismo que está haciendo Juan el Bautizador, a diseminar la palabra de Dios. Y vemos pues que este es el trabajo de Juan el Bautizador. Juan el Bautizador, el trabajo de él es diseminar el evangelio. Él no es la luz, ¿okay? No hay que distinguir que él no es la luz, sino el portador de la luz, así como cada creyente es un portador de la luz. Si nosotros tenemos una luz chiquitita porque no la conocemos, no podemos brillar. Nosotros somos los luminarios del mundo, tenemos que estar bien preparados para hacer esa labor. En Mateo 5:15 nos dice: ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud o de una caja, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre. Aquí estamos hablando de las buenas acciones. Estas son buenas obras. buenas acciones que son bonificadas, pero está brillando, esas acciones se están haciendo en la luz, donde brilla la luz. ¿Dónde brilla la luz? Con la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros no podemos, si estamos fuera de la plenitud del Espíritu Santo, estamos en tinieblas. Aquí no brilla la luz, aquí están las tinieblas. ¿Okay? Entonces, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. También lo tenemos en Efesios 5:8. Efesios 5:8. Y nos deja saber, porque antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Aquí está otro mandato específico. En Efesios 5:8, es un mandato específico que nos da. Yo les recomiendo que si tienen papel y lápiz, tráiganlo y empiecen a hacerse notas, porque estas notas las van a utilizar para que ustedes vayan creciendo y vayan viendo de lo que se habla. Entonces tenemos que, ¿qué nos dice Efesios 5:8? Porque antes eran tinieblas. En otras palabras, nosotros antes vivíamos en el sistema cósmico, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, antes de que nos brillara la luz a nosotros para que nosotros la viéramos. Entonces, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. ¿Cómo andan los hijos de la luz? ¿Andan acaso los hijos de la luz en los sistemas cósmicos involucrados con el mundo? De ninguna manera. Nosotros no podemos andar en estos sistemas cósmicos. Nosotros andamos en la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros andamos en la luz, llenos del Espíritu Santo. Por eso es tan importante. Ese es el mandato divino para nosotros, de caminar en la luz. Entonces, vemos pues que había un hombre enviado por Dios. Aquí vemos nuestro amigo que vimos anteriormente en comparación con Gen. En comparación con este de aquí, vimos egeneto. ¿Se recuerdan de este verbo, egeneto? Que quiere decir llegar a ser. ¿Ok? Este egeneto viene del verbo ginomai. Esta es la transliteración. Ginomai, que quiere decir llegar a ser. Entonces, tenemos aquí que egeneto quiere decir llegar a ser. Entonces, vemos en este pasaje que estamos estudiando, que quiere decir llegó a existir. Llegó a existir. Egeneto tiene un principio, o sea, tiene un principio y ese principio continúa y tiene fin. ¿Okay? Ese es el verbo que se está utilizando en estos momentos. Llegó a existir, aquí tenemos el mismo verbo entonces que vimos en el indicativo aoristo medio de ponente de tercera persona. La tercera persona es yo, tú, él. Él es la tercera persona singular. No es nosotros, vosotros, ellos. Ellos es la tercera persona del plural. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Llegó a existir un hombre. La palabra de hombre es antropos. Antropos, de ahí viene antropología, la palabra antropología. Un hombre, y después la próxima palabra que tenemos en este versículo es apestalmenos, la palabra viene de apostolos. ¿Okay? Apostolos quiere decir apóstol. ¿Y qué quiere decir apóstol? Enviado de Dios. Se utiliza como enviado. Esta palabra se utilizaba durante las guerras, cuando mandaban cuando el Imperio Romano mandaba a un almirante de la flota mercante. No le decía a nadie quién iba a ser el almirante. ¿Por qué? Porque si alguien sabía quién iba a ser el almirante, lo sobornaban, lo compraban. ¿Okay? Para hundirle, lo que hacía es que llevaba otro bote, otro buque, robaba el tesoro y hundían el barco que llevaban los romanos de un lado para otro. Entonces, ¿qué hacían? Se reunían los miembros del gobierno y escogían a una persona por medio de una piedrita blanca. Y a nadie le decían quién había sido el que había sido escogido, el que había sido enviado. ¿Okay? Cuando sabían qué persona había sido enviada, porque esa era la persona que tenía la piedrita, entonces inmediatamente el pretorio, la guardia lo flanqueaba por los dos lados y lo llevaba sin que pudiera hablar con ninguna persona directamente desde el lugar que fue escogido hasta el bote, con el ejército de lado a lado. Nadie se le podía acercar. La palabra que se utilizaba era apóstolos, escogido. Entonces aquí tenemos un escogido, y lo tenemos, el verbo está en el participio perfecto pasivo de apostelo, que quiere decir enviar, en el caso nominativo masculino singular. Entonces aquí vemos que ese es un hombre enviado de Dios, escogido de Dios para hacer la voluntad de Dios. Era un hombre extraordinario este hombre. Recuérdense que él estuvo lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el estómago de su madre. Él pertenecía, como pueden ver, a la edad de Israel, donde no era la morada del Espíritu Santo, sino simplemente estaba refiriendo a la investidura del Espíritu Santo desde el comienzo, por obra de Dios. Entonces, en el plan de Dios, él puede tomar un hombre imperfecto, ¿okay? como era Juan, inestable, un hombre que tiene una naturaleza pecaminosa, y al hombre que está inclinado hacia el cosmos diabólico, porque nosotros todos estamos inclinados al cosmos diabólico, al sistema este de Satanás, porque en ese sistema hemos nacido. Entonces, orientado de esa manera a pensar las cosas de este mundo, y Dios, por medio de Jesucristo, lo puede regenerar y utilizarlo en su plan. O sea que Dios puede tomar a cualquier persona y esa persona la puede traer y utilizarla. ¿Okay? Es un privilegio extraordinario ser utilizado por Dios. Mientras más lo conocemos, vamos a querer ser utilizados por Él más y más y más. Vamos a llegar a un punto en que nosotros le pedimos a Él que nos utilice a nosotros, porque nosotros queremos hacer su voluntad. Sabemos qué y quién es Él. O sea que a medida que vayan creciendo, se van a dar cuenta de que nosotros lo vamos a querer a Él hacer todo lo que Él quiera que nosotros hagamos. Entonces, tenemos pues que llegó a existir un hombre enviado de Dios cuyo nombre era Juan. La palabra Juan es Ioane, aquí está la palabra Juan, que es una forma helenizada, de nuevo helenizada, es griega, o sea, al estilo griego. Estamos hablando de Juan el Bautizador, no estamos hablando de Juan el apóstol que escribió esto. Ioane. Esa es la palabra que es la forma helenizada. Cuando se habla de la forma helenizada, se está hablando de la forma helenizada del nombre griego, que es Joanán, que quiere decir, el nombre de él quiere decir don de Dios, don o regalo de Dios. Entonces ya sabe lo que quiere decir Juan. Juan quiere decir regalo de Dios, la palabra Juan. Tenemos mucha más información acerca de este hombre en los evangelios de Lucas y en los evangelios de Mateo. Aquí tenemos muy poquita información en el evangelio de Juan. Bueno, entonces aquí se encuentra un principio que queda enfatizado desde este momento, que es un principio muy importante. No es el hombre, es el mensaje el que cuenta. No es su personalidad, es el contenido de su mensaje lo que cuenta. Dentro de poco vamos a poder ver que Juan el Bautizador tenía una personalidad áspera, cáustica. Este hombre no andaba con tonterías, le decía a todo el mundo cómo eran las cosas y no le importaba quién era la persona que se la decía. En otras palabras, era un hombre cáustico y rudo en cierto sentido. Este hombre, claro está, no hubiera podido vender una Coca-Cola en el desierto porque la personalidad no se lo permitía. Era tremendo este hombre, Juan el Bautizador. En otras palabras, como dicen aquí, no la hubiera hecho como vendedor. Juan el Bautizador solo tenía una cosa en mente, y esa cosa era el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se concentraba en el mensaje y lo daba lúcidamente y dejaba que las cartas cayeran donde cayeran. Claro está que a los escribas y a los fariseos les cayó mal, les cayó en el ojo de estas personas y no les gustó el mensaje para nada, porque estaban totalmente negativos a la palabra de Dios. Es más, hizo todo al revés. Hoy en día los pastores creen que tener un llamado, que el llamado que tienen es a lugares exóticos, donde hay sol y donde está Miami o allá en California o en Hawái, en lugares llamados, allá me necesita la gente. No se trata de ninguna de esas cosas, los climas agradables. La mayoría de los pastores quieren ir donde hay gente. Juan el Bautizador fue donde no había gente, en el desierto, al desierto se fue, en vez de ir al centro de la población, la cual era Jerusalén. Era la voz que clamaba en el desierto, en otras palabras. O sea que aparentemente Juan el Bautizador estaba confundido. Si lo analizamos hoy en día, caramba, este hombre, ¿qué le pasó en el desierto? O sea que aparentemente estaba confundido, pero en realidad, verdad, vemos que estaba muy lúcido y muy claro. En lo que se refiere, claro, está a la comunicación del Evangelio de Dios y el plan de la gracia de Dios para nuestras vidas. Entonces, en Juan 1.7 vemos que él mismo vino para testimonio. O sea, ¿cuál era, por qué razón vino? Para dar testimonio. Y esto forma parte del motivo por el cual nosotros pertenecemos en la segunda parte del plan de Dios también. Nosotros estamos aquí también para testimonio. Recuérdense que estamos, una vez que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, entramos a la segunda parte del plan de Dios para nuestras vidas. La primera parte es la salvación, la segunda parte, aquí está la salvación, la vida cristiana, y aquí está la eternidad. Aquí nosotros vinimos también, por eso se nos llama embajadores, porque nosotros estamos aquí para hacer también lo que hace Él, para dar la palabra de Dios a las personas que nos rodean. Esto no tiene que ver nada con el don que recibimos en el momento de nuestra salvación. Cada uno de nosotros recibimos uno, dos o tres dones en el momento de la salvación como familia real de Dios. Nosotros somos familia real. Nosotros pertenecemos a la aristocracia máxima que ha existido en el mundo y que existirá. Las aristocracias que existen hoy en día no se le comparan a la aristocracia en la cual nosotros pertenecemos y al código de honor que tenemos nosotros. Tenemos un código de honor extraordinario. Cada aristocracia tiene un código de honor. Y tiene una serie de cosas que hace la aristocracia para guiarse por ellas, pues. Nosotros tenemos una superior. Nosotros representamos al Señor Jesucristo como embajadores y somos sus representantes personales. Cada uno de nosotros somos representante personal de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Y para qué vino este hombre entonces? Para dar testimonio de la luz. O sea que vemos que el título de Juan el Bautizador es, primero, es testigo. El título de él y su cargo es dar testimonio de la luz. Resultado que queda dicho al final del versículo. ¿Cuál es el resultado por el cual él viene aquí a hacer todo esto? A fin de que todos crean en él, de que todos crean en el Señor Jesucristo. Para eso él vino, para dar la palabra de Dios. Aquí tenemos una persona, como somos nosotros, enviados a Dios. La palabra de Dios no se puede diseminar si no es por medio de las personas. Y en medio de las personas somos nosotros los hijos de Dios, los embajadores de él que lo hacemos. Pero a nosotros no se los comanda ir ahorita mismo a hacerlo. Todo organizadamente, a través del crecimiento. Mientras crecemos, nosotros vamos a estar preparados para hacer esto de una forma natural. No al estilo Hollywood, no al estilo New York, de la Quinta Avenida de Nueva York, que te ponen todos los comerciales en la televisión y haga esto y compra esto y saca aquello. No, nosotros lo hacemos porque viene de adentro, normal, en una forma normal. El verbo creer aquí nos dice, a fin de que todos crean en él. ¿Verdad? El verbo creer se encuentra en el subjuntivo aoristo de voz activa. El aoristo no tiene una determinación, el verbo aoristo, que es el pasado, no tiene una determinación, y es la palabra que les hablé esta mañana, pistuo, que viene de pistis. Pisteo. ¿Okay? La palabra es pisteo, indica lo que hace Dios por nosotros en el momento de la salvación. Dios hace 40 cosas por nosotros simultáneamente. En el mismo momento que nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo, Él nos da 40 cosas en el mismo instante. 40 cosas, una de las cuales es la confesión, que es la única parte que es optativa para nosotros, que la podemos utilizar si queremos o no la utilizamos si no queremos. La confesión, la doctrina de la confesión es la doctrina más básica para nosotros. Porque es a través de la confesión que nosotros reingresamos al plan de Dios. Nosotros confesamos nuestros pecados y estamos en el plan de Dios. Él sabe que nosotros vamos a pecar porque estamos en el cuerpo humano, en la carne. Nosotros somos espirituales, pero también estamos en la carne. Residimos en un cuerpo. La tienda de campaña de nosotros es carnal. Entonces la guerra es del Espíritu Santo contra la carne. Pero de vez en cuando la carne flaquea y viene la desobediencia. Y entonces Él sabía esto de antemano y nos da la provisión para reingresar de nuevo a la espiritualidad. O sea que es importante, es la doctrina más básica que tenemos nosotros, porque sin ella no podemos crecer. Sin el Espíritu Santo no podemos crecer. Podemos adquirir una cantidad de conocimiento pedagógico, una cantidad de conocimiento que no causa edificación. Entonces, con este aoristo de este verbo, tenemos un instante del tiempo divorciado de todo el tiempo y perpetuado para siempre. En otras palabras, en ese momento que nosotros creamos, aquí estamos en el tiempo y en el espacio, está la tierra. En el mismo momento que nosotros creemos, el aoristo de este verbo nos dice que Dios saca ese instante, ese momentito de fe, y lo lleva a la eternidad pasada. Lo divorcia de del tiempo y del espacio, lo saca del tiempo y del espacio. Entonces nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos en Él. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Sentado a la diestra de Dios Padre. Nosotros estamos en Él. Ya no está sujeto al tiempo y del espacio nuestra decisión de creer en el Señor Jesucristo. Esto es lo que nos dice el griego. No estamos sujetos al tiempo y al espacio en lo que se refiere a nuestra salvación. Por eso se dice que estamos sellados con el Espíritu Santo. Estamos en la eternidad espiritualmente. Somos de Dios. No podemos perder la salvación. Entonces, o sea que en ese segundo de fe, es el segundo ese de fe que nosotros tuvimos, es quitado del tiempo y es perpetuado para siempre. Rompe la barrera del tiempo y del espacio y estamos con nuestro Señor Jesucristo para siempre. O sea que en el momento que nosotros muramos, nosotros vamos, ya no somos de aquí, por eso se nos dice embajadores. Nosotros somos embajadores porque representamos a Dios aquí en la tierra. Si no, no fuéramos embajadores. Nosotros no podemos ser embajadores de la tierra a la tierra, porque somos de la tierra. O sea que no. Entonces no se utilizaría la palabra que se utiliza. Y además de ser embajadores, somos ministros del Evangelio. Somos representantes de Él y ministramos la palabra de Él aquí en la tierra. Entonces vemos que esto quiere decir que tenemos estas 40 cosas hoy, mañana y para siempre, porque estas cosas fueron sacadas del tiempo y del espacio y nos pertenecen a nosotros para siempre como hijos de Dios. Lo que tenemos es una cosa extraordinaria. Ustedes ya se empiezan a dar cuenta de que nosotros tenemos como cristianos algo que sobrepasa el entendimiento. Esto se lo dice usted a una persona que no tiene el Espíritu Santo y que no está lleno del Espíritu Santo y no lo entiende. Okay, pero la palabra de Dios es explícita y nos deja saber que nosotros tenemos todo esto. Son pertenencias de nosotros, son pertenencias que nos permiten caminar en este mundo, son pertenencias que nos hacen brillar a nosotros con la luz de Dios si estamos llenos del Espíritu Santo. O sea que usted no hizo nada para obtenerlas. Ninguna de estas 40 cosas nosotros trabajamos por ellas o nos portamos muy bien o hicimos esto o hicimos aquello. No, nosotros somos, miren, los seres humanos son desesperadamente pecaminosos. ¿Sí? Nosotros desobedecemos a Dios cada vez que flaqueamos. ¿Sí? Y lo vamos a hacer, la incidencia va a reducir. Pero ¿qué nos dice Juan 1:10? El que dice que no ha pecado no ha conocido a Dios, ¿okay? O hace de Dios un mentiroso. 1 Juan 1:10, 1 Juan 1:8, el que dice que no tiene pecado hace de Dios un mentiroso. Usted no hizo nada para obtenerlas, entonces no trabajó, no se las ganó fortuitamente, ni como ganarse una lotería. No se la ganó fortuitamente esta salvación y las 40 cosas que recibimos, y no puede hacer nada para perderlas, porque no depende, la salvación no depende de nosotros, ni la pérdida de la salvación tampoco depende de nosotros, de lo que nosotros hagamos. O sea que nada de lo que usted puede hacer puede cancelar lo que Dios le ha dado en el momento de la salvación. Es por la gracia de Dios y nadie se lo puede quitar. Esas cosas vienen de Dios y dependen de qué y quién es Él. Depende de su esencia, depende de sus características, de su omnipotencia, omnipresencia, omnitabilidad y veracidad, inmutabilidad, de todas esas cosas depende, del amor de Dios, de su justicia, de su rectitud, nada, de su soberanía. Entonces, quiere decir que en el momento que usted creyó, Dios le dio 40 cosas en menos de un segundo, y saca ese segundo del tiempo y lo pone en la eternidad, lo pone en una categoría completamente diferente a la del tiempo y el espacio. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio, nosotros estamos sujetos al reloj,